Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast. Lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación móvil de Telemadrid. En la realización está Jesús María López. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de amores y amistades, de ficción y de historias basadas en hechos reales. Hablamos de libros que ayudan a evadirse de la vida cotidiana, a quienes los leen y a quienes los escriben.
Decidme cómo es un árbol, decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros, habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recítame un horizonte sin cerraduras, sin llaves, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mis losas. 22 años, ya olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma. Escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque, y he perdido la geometría de un árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron. No puedo seguir. Escucho los pasos del funcionario.
Escuchábamos la voz de Marcos Ana, el preso político que más tiempo pasó entre rejas durante la dictadura, recitando un poema que escribió en la cárcel cuando ya llevaba 22 años de condena. Estos versos titulados Decidme cómo es un árbol dieron título además a sus memorias. De la escritura como ejercicio de libertad, de evasión y también de reinserción, hablamos hoy de un libro titulado Código de Barras, publicado por Demipage a iniciativa además de Secretariado Gitano y Solidarios para el Desarrollo. Es el protagonista de este Madrid sin Fronteras. Reúne historias escritas por internos de los centros penitenciarios de Navalcarnero y de Soto del Real. Y hoy están con nosotros dos de los autores que han participado en él, así que vamos a saludarles ya. Con nosotros está Tibu, bienvenido.
Hola.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches. Luego hablaremos de tu relato, que se titula La vida te da sorpresas. Bueno, pues es un verso muy conocido de la canción de Rubén Blades. Sí, sí. Luego nos contarás un poquito. No hay que contar tampoco demasiado,
todo,
más
¿no?
de la cuenta. Ni el final, ¿no? Por supuesto.
Que lo
no haremos spoiler, pero luego hablaremos un poco de este interesante relato, además muy madrileño. Y con nosotros también está Paco, bienvenido.
Buenas noches, gracias.
Además, tú abres el libro con tu relato, Abandonados.
Lo pusieron el primero, sí.
Lo pusieron el primero. Un relato muy, muy emotivo que, bueno, pues habla también de esto, del abandono, ¿no?
Sobre todo del abandono.
Del amor, de la amistad, de muchas otras cosas.
La fidelidad.
Vamos a hablar de estos temas también, por supuesto, en este Madrid sin Fronteras. Y por último, presentamos a Álvaro Crespo, que es responsable del programa de prisiones de Solidarios para el Desarrollo.
Buenas
bienvenido.
Noches, Clara. Muchas
bienvenido
gracias.
De nuevo a este programa.
Ya
hemos compartido antena en otras ocasiones y es un placer tenerte
igualmente
con nosotros.
Gracias.
Bueno, tenemos un libro que está editado magníficamente bien, una portada muy bonita, un diseño moderno.
Eso es.
Para un contenido. Pues importante y con un valor que no es uno, sino son muchos, para el lector, para el que lo lee, para el que lo escribe. Cuéntanos cómo nace Código de Barras.
Bien, el objetivo era un poco eliminar el estigma que tienen las personas que están dentro de un centro penitenciario, que sabemos perfectamente que escriben, que sabemos perfectamente que crean, y que queríamos recopilar los escritos que veíamos o los textos que nos cantaban o las lecturas que nos recitaban, las queríamos ver recopiladas en un libro que tuviera calidad, no solo por el mero hecho de que lo escribieran unos internos de un centro penitenciario, sino por el mero hecho de que las lecturas tuvieran calidad. La editorial de Mipach aceptó el reto, el Ministerio de Cultura aceptó el reto, entre Solidarios para el Desarrollo y Secretario Gitano empezamos a recopilar cuarenta y tantos relatos que nos llegaron de diversas cárceles en España, pero sobre todo se centraron en Soto del Real y en Navalcarnero, porque sobre todo era la potencia un poco de los programas que teníamos las dos entidades. Uh-huh. Y a partir de ahí fue un poco ver la calidad de los textos por sí mismas. Y si habéis ojeado y si habéis leído el libro, veréis que hay relatos bastante buenos, otros relatos, como en cualquier libro, relatos un poquito más flojos, pero sobre todo es eso, es decir, que el lector pueda acercarse a la realidad de personas que podemos desconocer absolutamente de dónde escriben y que se acercan a esos relatos que tienen calidad por sí misma, que narran vivencias, que narran experiencias, que narran sueños, que narran alegrías, y que a partir de ahí pues nos acercamos como cualquier otro libro. Y ese es un poco el objetivo de lo que queríamos en el libro. Ah, que son internos de un centro penitenciario, fenomenal, pero eso en mi opinión era secundario.
Uh-huh. Porque aclaramos además que los relatos hablan de temas muy diversos. No estamos hablando de relatos sobre una experiencia personal durante todo el transcurso del cumplimiento de la condena, sino de cualquier cosa que inquiete o que suscite la imaginación o la inquietud de los escritores.
Claro, en otros relatos en otros concursos que habíamos convocado, había mucho ensimismamiento en lo que es la experiencia penitenciaria, porque es normal, porque forja uh-huh. mucho, porque nutre mucho y porque curte mucho al escritor. Y en ese sentido quitamos un poquito de esa experiencia penitenciaria y que el escritor escribiera de lo que le viniera en gana. Y son un poco los 23 relatos seleccionados y los 23 relatos recogidos, y junto con los otros veintitantos más que confeccionaban pues eso, una vivencia y un día a día y una experiencia pasada sobre todo, o una experiencia imaginada sobre todo de futuro de muchos de ellos, para que el lector, insisto, se acerque como que se acerca a cualquier otra selección de relatos de cualquier otro tipo o grupo de escritores.
Hay muchísima literatura a lo largo de la historia escrita precisamente desde la cárcel, desde la prisión. Miguel Hernández, Oscar Wilde, el propio Miguel de Cervantes parece que gestó al menos o escribió parcialmente El Quijote estando en prisión. Por lo tanto, bueno, pues vemos que también la literatura es una manera de pasar las horas, de evadirse y de, bueno, pues rellenar quizá parte de lo que falta cuando se está cumpliendo condena, Paco, Tibu.
Pues es mucho más. Además de rellenar ese tiempo, es rellenarlo de una manera constructiva. Es muy difícil de explicar. Cuando te sientas delante del papel en blanco, cuando estás en una celda, cerrada, que no tienes posibilidad de moverte, cuando tienes y sientes muchos deseos de comunicarte, de comunicar, de contar, y en el caso nuestro, en el caso de Código de Barras, pues cada uno con su experiencia, yo en mi caso lo que hago es un relato en el que intento plasmar la fidelidad, el amor a los animales, uh-huh. Y sobre todo la sensación de normalización. Porque cuando yo me siento delante de un papel en blanco en una celda, estoy hablándole al mundo de algún modo sin recibir el juicio, que ya lo he tenido, que ya he sido condenado por ello, y que me parece que en el 90 y muchos por ciento de los casos de la gente que está en prisión es innecesario que se nos someta a un segundo, tercero, cuarto o incluso eterno juicio.
Y en la literatura encuentras esa forma de no ser juzgado y de expresarte tal y como quieres, como un individuo al margen de tu contexto.
Exactamente, es donde uno, por lo menos yo he tenido la sensación de estar siendo escuchado, porque uh-huh. cuando me pongo a escribir o cuando me he puesto a escribir en esas circunstancias, mi sensación era que estaba siendo escuchado íntegramente, insisto, sin juicios, y bueno, pues ahí vuelcas un poco tu interior y sobre todo la importancia que tiene el que se normalice, digamos, la relación entre el interno en un centro penitenciario con el estigma que conlleva, y la necesidad que tenemos de volver luego a la sociedad con normalidad.
En tu relato estamos conociendo a Ricky, que es un perro callejero. Tampoco quiero desvelar, como decíamos al principio, demasiado acerca de los relatos, pero sí querría profundizar en esa ambivalencia que hay respecto a este perro que vive con una parte del cariño de la sociedad y con el rechazo de otra.
Pues es un poco eso, o sea, cuando se me propone que haga un relato para Código de Barras, para el concurso que nos propone Solidarios y la Fundación Secretariado Gitano, en aquel momento yo me encuentro muy ocupado, en el sentido de que estoy trabajando en prisión, estoy estudiando, estoy escribiendo, y en ese instante, pues creo que fue un comentario que oí el día anterior a que se me hizo la propuesta relacionado con el abandono de un perro, me salió uh-huh. Ricky, y de alguna manera pues uno vuelca su interior, sus anhelos, sus tristezas.
Aunque no estamos leyendo relatos sobre el entorno de la cárcel, del centro penitenciario, pero sí es verdad que en algunos se entrevé pues esas emociones de las que, y esas vivencias de las que os habéis ido cargando, ¿no? Pues a lo largo de vuestra vida.
Sobre todo es una manera de volcarse, de sacarlo del interior. Entonces, qué mejor en este caso que en una ficción que puede resultar atractiva, que puede tener, digamos, unas connotaciones que permitan identificar el contexto del relato con una situación normal. Y pues un poco, pero claro, lo que hay ahí es la esencia del que está escribiendo, de algún modo. O sea, cuando Tibu cuenta su relato, está contando una historia vivida. Y yo, de algún modo, con Abandonados estoy contando una historia no tan vivida en la literalidad del texto, pero bueno, que sí hay una serie de elementos que confluyen ahí en ese escrito.
Bueno, un relato con unos valores intrínsecos maravillosos y que abre, como decíamos, Código de Barras. Y la vida te da sorpresas, pues en parte lo mismo, porque estamos hablando de una experiencia, una vivencia también muy personal.
Bueno, sí, una de las más importantes en mi vida, supongo, como para todo el mundo, ¿no? La primera vez que conoces el amor de cerca, tanto el carnal como el espiritual, ¿no? Con todo el añadido de la historia.
Bueno, es un relato muy, muy recomendable en términos absolutos, pero también para conocer la textura, el ambiente de un mundo que tú has vivido, sí. Que conoces muy bien, sí, eres sí. Músico.
Sí.
Y bueno, es que es fantástico porque la primera referencia que encontramos así inmediata y muy popular es la de las Supremas de
claro,
Móstoles,
claro.
Que como bueno, pues muchos de nuestros oyentes sabrán, son cantantes con una historia de muy largo recorrido que bueno, pues han claro. participado con músicos muy importantes, una carrera bueno, de fondo, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo tenía una orquesta con ellas en los años 70. Nos llamábamos Jerusalén. Ellas eran dos, las dos mellizas, Vicky y Luisi. Y con Vicky y Luisi nos recorrimos todos los escenarios, todos los balcones, porque no en todos los pueblos había escenarios, entonces todos los balcones de ayuntamientos, los carros de los tractores, tocábamos a diario. Y cuando llegaba el invierno y se acababan las ferias de verano, pues en Madrid enganchamos ese año el Club Sairo, que entonces estaba ahí en los bajos del Teatro Albéniz, y hacíamos un diario por las noches. El Club Sairo era, bueno, pues como describo un poco en el relato, pues una especie de cabaret, lugar de citas, un poco Casablanca sin los nazis.
Enseguida vamos a entrar Vamos a atravesar todas esas cortinas de terciopelo que describes en este club y vamos a conocer qué es lo que pasaba allí. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos metemos de lleno en los años 70 y en aquel club.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras. Yesterday when you were young, everything you needed done was done for you. Now you do it on your own, but you find you're all alone. What can you do? You, you and me, walk on, walk on, walk on, 'cause you can't go back now. You know there will be days when you're so tired that you can't take another step. Night will have no stars, and you'll think you've gone as far as you'll ever get. But you, you and me, walk on, walk on, walk on, 'cause you can't go back now. And yeah. See me.
Estamos en Madrid sin fronteras hablando de un libro, Código de Barras, que está compuesto de 23 relatos escritos por personas, en este caso hombres, que José Ovejero lo menciona en el prólogo y lo cierto es que bueno, pues también es algo que nos parece muy buena idea. Podría haber una segunda parte, quizá, Álvaro, con mujeres en prisión.
Yo creo que nos da pie para una segunda edición con Código de Barras, segunda parte con chicas. Es cierto que la población penitenciaria femenina es muchísimo inferior a la masculina. Y de todos los 40 y tantos relatos que recogimos, solo había uno de una chica que era en inglés, una chica croata que escribió en inglés, que su texto no cumplía dos de las cinco normas del concurso y por eso en cierta manera lo desechamos. Estaba bien, pero era en inglés, que bueno, no hubiese costado nada traducirlo. Y yo creo que sí nos ha dado pie un poco para soltar imaginación y decir, a ver si de mi paso, porque también el libro tiene el apoyo del Ministerio de Cultura, a ver si de mi paso puede soportar a lo mejor otra vez el run-run de solidarios de una segunda edición con chicas que yo creo que tienen... Vamos, tendría mucha cabida en ese sentido.
Sería, bueno, pues también otra perspectiva, otro punto de vista, otra mirada que igualmente seguro
interesante.
Sí. Bueno, nos habíamos quedado en las puertas de ese cabaret, de ese local, el Sairo, con X.
Sairo con X.
¿Cómo era ese local?
Sairo era un lugar de encuentros de todo tipo, nocturnos. Era un sitio donde había una orquesta de baile, que éramos nosotros. Reunía todos los tópicos de los locales de aquella época en los que todo estaba claro y todo estaba encubierto, ¿no? Es decir, allá había un cuerpo de baile, unas señoritas estupendas que en teoría eran las bailarinas. Bueno, y realmente lo que era pues un lugar de citas entre, sobre todo, mucha gente, vendedores de provincias que venían a Madrid a sus muestrarios y de paso pues echaban una canita al aire, ¿no? Entonces, claro, se estableció una comunicación entre las bailarinas que buscaban al tonto de la noche que les iba a pagar en la fiesta y la señora de los servicios, que era la que administraba todo esto, ¿no? Entonces era un mundo alucinante en el que yo aterricé. Yo tenía 17 años, tendría, y una autorización de mis padres para poder trabajar, ¿no? Y claro, para mí era un mundo alucinante, ¿no? Yo esto es una cosa que recomendaría a todos los chavales que quieren empezar en la música. Es decir, la mejor reválida que puedes tener es hacerte un añito, añito y medio en una orquesta de baile. Uh-huh. Es decir, ahí aprendes a no cansarte, a no quejarte del camerino, a tocar lo que te dicen, a improvisar.
Es un aprendizaje a marchas maravilloso. Forzadas.
Ya no tanto en un cabaret como esto, que había demasiada
demasiado aprendizaje.
Demasiado mundo.
Pero sí, sí, era un sitio muy, muy especial, especial, con un olor muy especial.
Sí, que describes perfectamente porque te prodigas en detalles, que es fabuloso.
Gracias.
Y uno se mete totalmente en ese ambiente y en esa época, estamos hablando de los años 70.
Sí, sí, sí.
El relato luego pues también tiene una segunda parte de la que no vamos a hablar, que sucede pues en una época más actual, cuando ya todo esto es historia, esto que nos estás contando.
A mí me resultaba muy curioso el mundo de la noche. Y el mundo de la policía, que también se mueve por la noche, siempre han ido de la mano. Es decir, Sairo, que no era precisamente una biblioteca, estaba en la misma puerta de lo que era la Dirección General de Seguridad, de la Puerta del Sol. Y entonces por las noches allí salíamos y compartíamos cigarrillos, el policía que estaba de guardia, con los músicos, con la pilingui de turno que tal. Era una convivencia del bien con el, entre comillas, el mal, ¿no? O por lo menos la golfería madrileña así simpática, y convivencia absolutamente pacífica y amigable, ¿no? Era como muy, muy chocante, ¿no?
¿Cuántas historias más tienes en tu vida, en tu recorrido profesional y vital para contar, para plasmar en relatos,
tío? Muchas, muchísimas. 45 años viajando por el mundo con la música, o sea que...
¿Y lo vas a hacer?
Quieren que lo haga. Soy un poco perezoso yo para escribir.
Eres perezoso. ¿No habías escrito antes de...?
Sí, había escrito sobre todo algunos artículos en revistas de mi medio y tal, pero sí me cuesta. También me cuesta ponerme a componer una canción, o sea que en general soy perezoso.
En tu caso, Paco, ¿habías escrito antes...?
Cuando tenía 18 años me salía una pequeña vena romántica y me daba por escribir poesías, que bueno, que ni eran poesías ni eran nada, pero bueno, no había escrito con anterioridad.
¿Fue un incentivo este concurso o los concursos de los que nos estás hablando, en los que has participado? Porque son varios.
Es una pasión, o sea, es algo que ciertamente el hecho de que con 18 años escribiese alguna poesía, una, dos, tres, siete, indicaba de algún modo que a mí me gusta mucho la literatura, el escribir. Uh-huh. Y bueno, pues en el caso de los 7 años que he estado en Soto del Real, pues ha sido, creo que en porcentaje, la parte más importante de mi vida en el centro penitenciario.
Uh-huh. Y este código de barras está prologado por José Ovejero, que es novelista, ensayista, también poeta, un autor muy versátil, autor de novelas como Las vidas ajenas, ganadora del premio Primavera, La invención del amor, premio Alfaguara, o La ética de la crueldad, que recibió el premio Anagrama de ensayo y también el premio Bento Espinoza. Bueno, una gran cantidad de títulos y de premios. Y además José Ovejero es parte de colaborador de las aulas de cultura de Solidarios para el Desarrollo y, como decíamos, prologa este libro Código de Barras. José, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
En este libro Código de Barras, ¿qué has encontrado, José?
Bueno, pues son una serie de relatos escritos por gente que ha estado o está en la cárcel. Y bueno, yo como decías, he colaborado con Solidario muchas veces, así que cuando me propusieron escribir el prólogo, pues acepté encantado. Y lo que me he encontrado son pues relatos que quizá lo más interesante es que son relatos que podría haber escrito cualquier persona. Porque cuando nos acercamos a literatura escrita por personas que han estado en la cárcel, vamos con una serie de expectativas, con una serie de tópicos, de prejuicios, a menudo, digo. Y era muy interesante encontrarte pues con una variedad de relatos enorme, con una variedad enorme de temas, de enfoques, de estilos.
Y has encontrado, no hace falta que me digas nombre, apellido, título, pero sí me gustaría, desde tu punto de vista como escritor, si has encontrado una chispa, un talento en alguno o en muchos de ellos, sí. o en partes que te hayan resultado especialmente inspiradoras o inspiradas.
Sí, yo creo que hay en varios relatos de este volumen eso que tú has llamado chispa, talento, y talento a veces en bruto y a veces no en bruto. Quiero decir, a veces ves esos destellos que dices, ah, esta persona si sigue escribiendo lo va a hacer muy bien, pero luego también te encuentras momentos de algunos de estos relatos en los que ves ese talento de alguna manera desarrollado, es decir, no solo esa chispa, sino que encuentras una capacidad expresiva, una capacidad narrativa muy interesantes, por supuesto, como cualquier compilación de relatos es desigual, en el sentido de que habrá algunos que a un lector le interesarán más que otros, pero esa chispa, ese talento se encuentra en varios de ellos, sin duda.
Esto en cuanto a la forma, pero también en cuanto al contenido. Yo he visto, tú me podrás explicar y me podrás contar desde tu punto de vista mucho más acertado y mucho más experimentado, pero sí que hay una serie de un interés por cerrar las tramas, porque todo tenga una coherencia narrativa, que esas historias lleguen a una conclusión o a un final, un esfuerzo interesante porque tenga una coherencia el relato.
Sí, porque haya una estructura equilibrada del relato, porque como tú dices, se cierre lo que tiene que cerrarse, porque haya un juego de relaciones entre las distintas partes del relato que funcione. Eso, desde luego, se encuentra en varios de ellos. Por eso decía que no solo esa chispa, no solo ese talento que intuyes en algún relato, sino que hay más, ahí hay un trabajo, y que no sé si tiene que ver con el talento natural de los autores o con su trabajo en los talleres. Eso, claro, yo no estaba allí, no lo sé, pero hay un trabajo que va más allá de ese chispazo inicial.
¿Por qué decidiste, José, colaborar con las aulas de cultura de Solidarios?
Pues a mí me invitaron hace como 5 años, bueno, calculo muy mal el tiempo, lo mismo es más, no lo sé, pero me invitaron a dar una charla en un centro penitenciario de Madrid, creo que era Valdemoro, porque yo había escrito un libro que se titula Escritores Delincuentes, que es un título que hoy ya no utilizaría, debo decir, y además por algo que explico en el libro, porque la etiqueta delincuente parece que te acompaña para siempre, ¿no? Que te define, como si alguien solo fuese un delincuente, y uno es muchísimas cosas, haya delinquido o no. Pero bueno, así se titulaba ese libro, y era una serie de ensayos sobre distintos escritores que habían estado en la cárcel por delitos comunes, y luego sobre la temática de esos escritores. Entonces yo creo que por eso les llamó la atención a Álvaro, a la gente de Solidarios. Me invitaron a ir y a mí me pareció que era un trabajo muy interesante, que la cultura tiene su función en los distintos ámbitos de la sociedad, y yo creo que lo tiene también en la cárcel. Y las visitas que he realizado allí me han convencido de que tiene ese lugar y de que para algunos de los internos es importante ese acceso a posibilidades de expresión, posibilidades de emoción, que te saquen de ese momento en el que tú estás y te lleven a otros lugares que tienen que ver con tu vida.
José, tú te mueves mucho entre España también y otros países, y además, bueno, pues siempre estás activo en la escritura y fuera de ella. ¿En qué momento estás, en qué lugar y en qué momento estás ahora mismo?
Pues estoy ahora mismo en Madrid, pero no mucho tiempo, porque pasado mañana me voy a Guatemala y luego a Perú. Pero bueno, viviendo estoy en Madrid, lo que pasa es que, bueno, pues por esta vida de escritor buhonero que me ha tocado y que no me disgusta, pues ando viajando bastante. Y literariamente, pues yo he publicado en España este año ya 2 libros, ha sido un año particularmente activo, por casualidad en el fondo, y que se han publicado un libro de relatos titulado Mundo Extraño y un libro de poemas titulado Mujer Lenta, y espero que a partir de agosto mi trabajo fundamental sea volver a la escritura, encerrarme en casa y trabajar en un par de proyectos que tengo.
Y entre libro y libro, entre viaje y viaje, bueno, pues encuentras siempre oportunidad también para difundir también y ayudar y apoyar a otras personas a que vean el valor de la literatura como una manera de expresión, como una manera de evasión. Y nosotros te damos las gracias por ello, José Ovejero. Gracias.
Pues de nada. Hasta pronto, entonces.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, un abrazo, adiós.
Muchas gracias.
Bueno, pues José Ovejero, que prologa este libro y habla de esos temas universales de los que tratan. Tú te has centrado, Tibu, en la no ficción, en la realidad, en un estilo autobiográfico. En tu caso, Paco, pues sí que has ficcionado. ¿Qué estilos literarios, tanto en la escritura como en la lectura, os gustan?
Pues yo personalmente soy un tipo raro en cuanto a la lectura. Leo muchísima filosofía y libros de historia. Pocas veces he leído novela, muy poco poesía. Sí, muchísima, ya te digo, muchísimos libros de filosofía, sobre todo los clásicos. Uh-huh. Historia general de la humanidad, ¿no?
¿Y qué es lo que encuentras en la filosofía? ¿Por qué recurres a la filosofía?
Encuentro respuestas y sobre todo lo que más me apasiona es que encuentro más preguntas que respuestas, lo cual me hace seguir buscando, ¿no? Uh-huh. Es inquietante.
¿En tu caso, Paco?
Uy, pues yo tengo que decir sin ningún pudor que no tengo una gran cultura literaria, no he leído mucho en mi vida. Si acaso el Quijote, sí me he dedicado un poquito más al estudio. Y me siento muy cómodo con la narrativa. O sea, me siento muy cómodo. La ficción, en este caso, se utiliza porque se tiene que utilizar en determinados momentos por diversas cuestiones. Y en este caso, en el caso de este relato, un poco por simplificar o por, digamos, ceñirnos a las bases del concurso y a las limitaciones espaciales, número de páginas. Uh-huh. Que podías escribir. A mí me gusta mucho la narrativa, sobre todo la narrativa histórica.
Uh-huh. Bueno, los dos pegados también a la realidad, ¿no? De alguna manera os gusta recurrir a la historia, a la filosofía, al ensayo y quizá la ficción queda, bueno, pues un poquito para, en tu caso, para escribirla tú, Paco.
En mi caso aparece, o sea, buena parte de lo mucho, porque para mí es mucho, de lo mucho que ya tengo escrito, aparece la ficción como necesaria. Pero realmente, o sea, una historia, un relato que estoy escribiendo desde hace varios años, que tengo intención de publicarlo en su momento, pues tiene una mezcla, un batiburrillo de todo. O sea, es autobiográfico, es narrativo, es histórico, es ficción, es casi periodismo también, de algún modo.
Las vivencias dentro de la cárcel, del centro penitenciario, ¿son inspiradoras o no?
No.
No.
A ver.
Hay muchas cosas que se viven ahí dentro.
Sí, muchísimas. Partiendo de la base, yo siempre he tenido una frase que la he intentado llevar a cabo, ¿no? Allí lo que tienes que intentar estar es lo menos mal posible, nunca lo mejor. Porque allí mejor no hay nada, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que allí vas a estar mal, depende del día, depende de la graduación, de lo mal que te sientas, ¿no? Entonces, sí te viene inspiración, pero es chunguísima, claro, la que te viene. Estás todo el día o cabreado, o triste, o... Entonces, hay pequeños reductos, es decir, cuando nosotros nos reuníamos con la gente de Secretariado Gitano y que editaban una revista... De distribución interna entre los centros, ¿no? Eso para nosotros eran dos horas semanales, que era como un pequeño reducto de poder expresarnos, de libertad, de hablar de cosas que no tenían nada que ver con causas, condenas, juicios, que eso es lo más recurrente allá adentro, ¿no? Pero ya te digo, a nivel inspirador, tienes que trabajártelo mucho para que la inspiración te llegue.
Sin embargo, la literatura, el cine, los referentes culturales están llenos de las escenas que vosotros habéis vivido en primera persona. Me gustaría que a la vuelta de la próxima pausa, de la última pausa de Madrid sin Fronteras, me contarais, bueno, pues cómo veis vosotros ese reflejo en la literatura, en el cine, de lo que es un centro penitenciario por dentro. Hacemos esa pausa y volvemos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras.
Hablamos de literatura, hablamos de cine, hablamos de la vida en el interior de un centro penitenciario. Por cierto, hay que decir, en vuestro caso, estáis en la última etapa del cumplimiento de la condena, tercer grado, libertad condicional, por eso podéis estar hoy aquí con nosotros en Madrid sin Fronteras. Y hablábamos de ese reflejo y de esa idea que tenemos en general en la sociedad de lo que ocurre ahí dentro. Bueno, me ha parecido fascinante la frase de Paco fuera de micrófonos. No contáis la realidad para no romper el mito.
Decías, o sea, para mí inspirador puede ser una lagartija acercándose al asfalto. O sea, cualquier cosa me inspira. De hecho, el relato en código de barras parte de un comentario de un chaval que se refiere a un perro abandonado. Pero sí es cierto que la vida en la prisión es muy opaca, es tremendamente opaca de cara a la sociedad. Hay un mito en torno a la prisión. De alguna manera, como decía Álvaro, el mantener ese mito te da cierta autoridad, entre comillas, porque es una lucha constante. Cuando uno es preso, de alguna manera se autocoloca un caparazón que además es reforzado ese caparazón por muchos ámbitos de la sociedad. Que tengo que decir además que en este caso el haber escrito Código de Barras, el participar con Solidarios, el contar con José Ovejero, el que nos traigas aquí, nos lleva un poco nos devuelve un poco a la normalidad social. El hecho de que podamos hablar aquí de nuestra experiencia, de nuestro relato, de nuestra participación en este libro con naturalidad, pues es un poco lo que podemos necesitar los internos. Pero sí es cierto que la vida en los centros penitenciarios está mitificada por las películas, por las historias. El imaginario colectivo nos coloca en que somos los de los telediarios, o sea, somos el delincuente que ha sido detenido esta mañana en una macrooperación policial contra tal o fulanito, que ha estafado, menganito. Claro, como además, desgraciadamente, confluimos en los centros penitenciarios y en el relato social confluimos con personas cuyos actos han sido altamente reprochables, incluso por nosotros, los propios internos de los centros penitenciarios, discriminamos, como no podía ser de otra manera, determinadas actitudes, las rechazamos de plano, pues todo eso te coloca, digamos, en un saco, en un baúl unificado.
Y o sea, es muy heterogénea, lo hemos comentado también en programas anteriores, porque España es uno de los países con menor grado de delincuencia y al mismo tiempo con mayor población reclusa. Eso en la ecuación nos da como resultado que hay muchísima gente que está cumpliendo condena por delitos que en otros países no serían conllevarían una pena de cárcel.
Justo, es decir, es un poco, volviendo al hilo de lo que comentaba Paco, es un poco el encarcelamiento se convierte, digamos, en la pena estrella. Es decir, si alguien comete un delito, que vaya a la cárcel. Y la cárcel cambia a la persona y cambia lo que tiene a su alrededor, y en muchas ocasiones vemos que también los afectados son las familias, que también eso es interesante con todo lo que conlleva. Y aunque ahora mismo estamos alrededor de 60.000 internos, España ha tenido tasas altísimas de encarcelamiento, muy superiores a la media de la Unión Europea, pese a la percepción que se tenga desde el exterior, que vivimos en un entorno muy, muy inseguro. Al contrario, es decir, las cifras del Ministerio del Interior dicen que el número de delitos en España es muy bajo en comparación con la media de la Unión Europea.
Y aunque ese delito haya sido menor, sí, por decirlo de alguna manera, el estigma con el que sale una persona que ha cumplido prisión es casi el mismo.
Y la condena no acaba cuando sales, ¿eh? La condena empieza cuando sales.
Eso es.
O sea, la condena se acaba, es decir, la estricta, la del papel. Pues como decía Mario Conde, de aquí se sale, no pasa nada. Llega un momento que tu cerebro hace un chip, te habitúas a estar allí, a sobrevivir, bueno, lo pasas y sales, más tarde o más temprano. El problema es cuando tú sales y te encuentras que te siguen juzgando a diario, ¿no? O sea, dices, ¿y esto cuándo se va a acabar? Si yo ya he pagado, si yo ya he pasado por lo que haya tenido que pasar, haya hecho, no haya hecho, haya hecho a medias, en fin, lo que sea, pero ya he pagado. Hostias, tengo que seguir pagando. O sea, es que tienes que seguir pagando. El tendero de abajo que te ha visto un día en la tele que ha salido tu imagen, ya se mosquea y guarda las bebidas cuando entra, no va a ser que le mangues una. Entonces te incluyen dentro de un paquete, así, paquete vacacional con pulsera y gasto pagados, que hagas lo que hagas, estás absolutamente juzgado 24 horas al día por la gente que sabe de tu situación. En mi caso, además, como yo desde el primer momento me planteé normalizar absolutamente antes de entrar, yo quise normalizar todo y decir, bueno, pues esto me ha pasado, pues como me podría haber pasado tener un tumor en un tobillo, yo qué sé, pues me ha pasado, hay que sacarlo. En mi caso, yo no tengo ningún recato y ningún pudor, y de hecho estoy aquí haciendo una entrevista, ¿no? Pero sí conozco muchos compañeros que lo pasan fatal, o sea, que la vida de la delincuencia no forma parte de su vida, es decir, han podido tener un traspiés, una equivocación o lo que sea, y ahora se ven abocados a un desastre familiar importante, ¿no?
Como decía José Ovejero y como dice en el prólogo, que ya esa etiqueta delincuente parece que es un todo que totaliza a la persona, y una persona es muchas cosas.
Hombre, desde el momento en que en cualquier noticiero, como dirían en Sudamérica, cuando hablan de alguien dicen fulanito de tal con antecedentes penales, dice, joder, pues si a lo mejor robó, bueno, hay gente que ha robado una de estas de cremas en algún sitio y nadie le dice nada.
¿Qué tendría que ocurrir? ¿Cómo debería ser nuestro sistema para que realmente se hiciera justicia fuera conforme a lo que dice la Constitución, que debe ser la pena de cárcel, de un sistema de reinserción de la persona que ha cometido ese delito o ese error?
Bueno, o sea, yo creo que se debería apostar por un cambio de paradigma, es decir, no tanto enfocado a la seguridad o a la custodia, sino más quizás enfocado al tratamiento, un tratamiento individualizado, un tratamiento mucho más personalizado, y eso yo creo que dedicaría mucho más recursos y mucho más medios para atender a la persona, que siempre es mucho más complejo. Es decir, una iniciativa como la de Solidarios de hace 30 años, del Aula de Cultura, de llevar la cultura a los centros penitenciarios, y de llevar voluntariado que se acerquen a los internos y a las internas para compartir una mañana de un día de la semana con ellos, lo que hace es sensibilizar mucho a las dos partes. Por un lado, al voluntario que se acerca a ese mito que ha narrado Paco del interno, ¿no? Con todo lo que conlleva lo que es el centro penitenciario, pero por otro lado también hay mucha eliminación de barreras por parte del interno o interna, que ve a una persona que un sábado por la mañana le dedica un rato gratuitamente a otro, lo cual es algo absolutamente espectacular, y que hay gente así que lo hace por determinados motivos, pero que hay gente que lo hace además altruistamente, y es algo impresionante. Y yo creo que en ese sentido el permitir el tratamiento más individualizado, el simular más la reinserción social dentro de la cárcel, yo creo que es el paso que falta, porque como ha dicho Tibu, las dificultades son cuando pones el pie en la calle, por todo lo que conlleva detrás y todo lo que supone encontrarte con muchas cosas fuera, el ir a una entrevista de trabajo, el encontrarte con familia, el huir a lo mejor del mismo nicho social en el que entrabas para no volver a determinadas inercias, y eso es muy complicado. Y yo creo sinceramente que el sistema penitenciario ahora no da las herramientas suficientes. Las herramientas se las tiene que cargar cada mochuelo, cada persona se las tiene que cargar a su espalda, y eso, a veces hay gente más preparada y a veces menos gente, mucho menos preparada, porque son 60.000 y todos entran en el mismo saco. Y es difícil en ese sentido atender a un planteamiento más individualizado. De ahí, por lo que muchos apostamos, que es un cambio de paradigma y que la cárcel no se convierta en la medida estrella, sino que haya otras medidas alternativas para multitud de delitos que podrían vaciar las cárceles y encima si acrecentarían o adelantarían esas medidas mucho más individualizadas.
Que algunos jueces sí que aplican conmutarlas por trabajos sociales o algún tipo de actividad que repare el daño causado. En este sentido, ¿la cultura supone una herramienta importante para que, bueno, pues en ese momento también uno haga reflexión y haga catarsis y haga un esfuerzo por diseñar una nueva vida?
Fundamental. La cultura es el universo del conocimiento. Con la cultura se adquiere educación, se adquiere experiencia. Un poco volviendo a la parte de atrás, yo me atrevería a decir, aun a riesgo de ser muy criticado, que el sistema está bien diseñado pero mal ejecutado, un poco lo que decía Álvaro. Se emplean más medios en la parte coercitiva, en la parte de seguridad, que en la parte reinsertora. Y eso es una responsabilidad del político de turno o de las políticas penitenciarias que optan de las políticas penitenciarias y del poder judicial, que a veces avala también pasa por alto que la parte castigadora es necesaria, cierto. O sea, en un sistema de derecho penal, en el derecho penal moderno, la parte castigadora cumple su función. Lo que pasa es que no hay un equilibrio, entonces se centra la mayor parte de la fuerza o toda la fuerza en el castigo y cero en la reinserción. ¿Qué sucede cuando aparecen, lo digo y lo repito, o sea, las ONGs vienen a cubrir las fallas del sistema? Y no tendría que ser así. O sea, está muy bien que las ONGs participaran del tratamiento penitenciario como un elemento más del propio tratamiento, pero sería la institución penitenciaria la que tendría que poner la mayor parte de los medios y facilitarlo. Que en ocasiones incluso las propias ONG lo único que encuentran son dificultades a la hora de desarrollar su trabajo. Y sí, la cultura es fundamental en prisión como en cualquier otro sitio.
Esto también, de alguna manera, es un medio de comunicación con la sociedad, este libro Código de Barras. ¿Qué pensáis que el lector que coja el libro va a pensar de vosotros como autores?
Pues que se lo pase bien, sin más, que no piense que lo ha escrito gente diferente a él mismo. Simplemente que lo lea, se lo pase bien, disfrute si le guste, y si no, pues que no haberse lo comprado.
Yo creo que quien se lleve este libro lo hará con la conciencia de que quiere ver esa literatura tal y como la prologa José Ovejero y tal y como la estamos promulgando aquí y la Función de Solidarios y la Fundación Secretariado Gitano, de que haya una normalización. Entonces estará muy bien que quien compre este libro que por cierto los autores no nos vamos a llevar ni un duro, no lo hicimos con esa intención.
¿Ah, no?
No, yo no.
Caché la mal.
Pues lo, qué pena, haga, porque va a ser un bestseller bueno, y os vais a arrepentir toda la vida.
No, no, desde luego que no. En mi caso, que me gustaría en su día dedicarme a la literatura, a escribir, con que me abra puertas tendré suficiente. Pero lo importante es eso, que quien se lleve este libro lo haga con la conciencia de que está llevándose un libro escrito por presos, y una vez que se metan los relatos se va a dar cuenta que somos gente muy normalita.
Pensáis que se va a sorprender, ¿no? Viendo, analizando los propios prejuicios que todo esto que comentábamos antes, todos estos mitos, estos iconos en torno al mundo de las prisiones que se han generado, pues bueno, pues no son del todo así.
Ahora estamos un poco de moda, o sea, ahora el hecho de que ciertos VIP hayan pasado por Soto de Real sí, y por otras cárceles, sí, de alguna manera digamos que...
Eso complica un poco la vida dentro también, ¿eh?
Dentro no la complica, dentro, pero fuera de alguna manera sí, nos la facilita.
Mucho. Bueno, tenemos en nuestras manos Código de Barras, este libro que de la mano de Secretariado Gitano y de Solidarios para el Desarrollo ha publicado Demipatch, 23 relatos escritos por personas que mientras estaban cumpliendo esa pena de cárcel en Soto del Real y en la cárcel de Navalcarnero, y nosotros hemos tenido la oportunidad de charlar con nuestros autores Tibu y Paco. Álvaro, esto hay que seguirlo con este segundo volumen, con las mujeres,
sí,
y por favor seguid escribiendo, seguid contándonos esas historias, Paco, esas historias llenas de emoción y esos relatos de las vivencias extraordinarias como en tu carrera como músico, Tibu. Muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Gracias, claro.
gracias Álvaro, gracias de nuevo.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal.
Y con la versión de Gato Pérez, de este Pedro Navaja, La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, que es el título del relato de nuestro amigo Tibu, nos despedimos, pero volvemos de lunes a viernes a partir de las 11. Nos encontramos en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación móvil de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF, también estamos en Facebook e Instagram como Madrid sin Fronteras.
Y en un portal entra y se da un trago para olvidar.
Gracias por acompañarnos. Recibid el saludo de Jesús María López en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches.
Un coche pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo plata con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer, iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wilson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Y pasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. ¡Pum! Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. A él le decía: yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje, mira el mensaje de mi canción.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios.
Naciste pa' martillo, del cielo te caen los clavos.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay,
Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina.
La vida te da sorpresas, sorpresas.